Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 1 de septiembre, voy a regresar los niños a clases, espero que tengan pues un ciclo escolar maravilloso. Tenemos una espléndida noticia, fíjese que hoy el jurado del premio Phil dio a conocer que el escritor franco-libanés Amin Maalouf, un hombre extraordinario al cual tendremos ocasión de hablar en algún momento, hemos conversado con él en este espacio, es el premio Phil, una gran, gran noticia. Y bueno, pues el día de hoy es el Día del Estado, ¿no? Los tres poderes han hecho sus celebraciones, la presidenta esta mañana muy tempranito recibió en Palacio Nacional a sus invitados y ahí lanzó un discurso en el cual habló, entre otras cosas, de las millones de personas que están ya cubiertos por programas sociales. Por supuesto, platicaremos en un momento más del tema. Después la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión el primer informe de gobierno de la presidenta. Los partidos pues fueron ignorados porque ella había presentado su discurso en la mañana, con lo cual lo que digan los partidos políticos resultó irrelevante, pero esta tarde hubo sesión con pacto de civilidad incluida, ¿no? Salió Alito Moreno ahí a agradecerle al presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, que por cierto sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Pues porque no dejaron que Kenia López Rabadán o a quien le correspondiera estuviera en la mañana en Palacio Nacional o condujera esta sesión recibiendo el informe, pero dicen que ya dentro de un ratito van a poner orden y van efectivamente a aplicar la ley y por tanto habrá una presidencia diferente. Acaba de terminar la sesión hace cuestión de 10 minutos, estábamos por supuesto viéndola del Congreso y ahora van al Senado de la República. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues van a tomarle la protesta a todos los nuevos jueces y juezas. En la mañana hubo un discurso preliminar del nuevo titular del Poder Judicial, recibió un bastón de mando. Yo me pregunto cuántos bastones de mando hay en el mundo, pues se supone que lo tenía Claudia Sheinbaum, el bastón de mando, y como los cetros y las coronas, pues solamente hay uno, ¿no? Las monarquías son así, en este caso, pues el bastón de mando, yo suponía que lo tenía ella, pero se multiplicaron los bastones de mando y le dieron uno limpia, así un montón de cosas, verdaderamente, bueno, pues muy, muy llamativas. Otros temas, le comento que falleció el experto en bioética, Arnoldo Krauss, y no sabe cómo lo lamento. Platicaremos también de la evolución de las remesas, se nos cae 4.7% y según los expertos este año vamos a crecer 0.46%. El discurso del gobierno hoy fue, estamos bien y vamos a estar mejor. El año próximo la expectativa es crecer 1.34%. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Ya escuchábamos a la jefa del Estado decir vamos bien y vamos a ir mejor. Además lo repite para que quede absolutamente claro. En un momento más, por supuesto, nos referiremos a las partes más importantes de su discurso. Saludo a mi compañera Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor, muy bien. Un gran honor estar aquí.
El gran honor es todo
mío. Y comenzar este mes de septiembre.
No, bueno, y vuelta a clases y toda la cosa. Sin novedad, ¿no? El regreso a clases.
Pues no, sin novedades, nada más el tráfico de todas las mañanas un poco más pesado, doctor. Lo sorprendió la lluvia a las 7 de la mañana a todos los que entraron a clases temprano, pero pues de ahí en fuera todo tranquilo.
Nada, digo yo que la lluvia es así como sí. Supongo que en Estocolmo todos los días lo hicieron en invierno con las nevadas. Aquí tenemos lluvias y tormentas, pero bueno, es lo habitual y en el mes de septiembre hay que estar muy atentos a la información. En el ámbito internacional, ¿qué destaca, Cintia?
Pues doctor, hubo una cumbre entre los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y el primer ministro Narendra Modi, que se reunieron en China durante la cumbre de la Organización de Cooperación. Y esto es un foro que gana cada vez más peso como contrapeso a Occidente. Xi Jinping fue claro, pidió oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría y denunció el comportamiento intimidatorio de algunos países en referencia a Estados Unidos,
por supuesto. ¿Qué le estará preguntando Modi ahí a Putin?
No sé, empezaron a salir muchas preguntas a través de redes sociales sobre eso.
Pues este es un señor que es el presidente de una es el primer ministro de una de un país democrático. Y Putin, pues es un individuo que ha roto todas las normas internacionales. Pero bueno, no me detengo en los detalles, me pregunto qué le habrá preguntado Modi a Putin. ¿Qué tendrá que ver una democracia como la India con esa Rusia, salvo esta idea del sur global y, como tú decías, darle un piquetazo a los Estados Unidos?
Y que Putin, pues, lo que sí hizo es defender un mundo multipolar, mientras que Modi resaltaba la necesidad de fortalecer instituciones multilaterales como la ONU o la OMC. Y también a la cumbre asistieron los presidentes de Turquía, Irán, Bielorrusia y los países de Asia Central, además de representantes de organismos como la ONU, la Unión Económica también Euroasiática y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Y con estas alianzas, China y Rusia proyectan su poder blando y militar, mientras que India afianza su posición como actor estratégico en Eurasia. Entonces, pues la próxima cumbre se enfocará en sumar nuevos miembros y definir una agenda comercial más robusta entre los países participantes.
Mira, muy interesante, ¿no? Esta forma de un sur global. Insisto, un demócrata electo democráticamente con toda esta colección de, en este caso, autoritarios de toda la Haya, desde Turquía hasta China, una pues serie de líderes que no tienen la legitimidad democrática que tienen otros. Bueno, dejamos por supuesto ese tema. En un momento más vamos con pues este apoyo que se está dando efectivamente a la gente de Gaza, ¿no? Un grupo importante ha navegado ahí llevando ayuda humanitaria. Platicaremos del tema. Antes voy con Maru Rojas. Terminó la sesión en la Cámara de Diputados, presidida por el esposo de Dato Protegido, es decir, no permitieron que hubiera el tránsito en el mando, como ha ocurrido hace ya varios años, en el mando de la Cámara de Diputados y la conducción de la sesión, para que lo hiciera, pues nuevamente, en este caso, el diputado morenista. Maru, buenas noches.
Doctor, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, te saludo. Ya concluyó la sesión de Congreso General para la apertura del segundo año, primer periodo del segundo año de la 66ª legislatura. Una sesión sui generis, porque en los momentos en que más tensión se encuentra en este Congreso, porque no ha habido un acuerdo para la mesa directiva que le corresponde por ley, no por concesión graciosa al PAN, es una situación que se repite a la sucedida en 2019, segundo año de una legislatura que le tocaba a Laura Rojas, y permaneció 3 días nada más extras Porfirio Muñoz Ledo. Se cree que mañana podría haber un acuerdo, han citado a sesión a las 12 del día, y una de las condiciones que puso la oposición ayer mientras dialogaban en la Junta de Coordinación Política fue que sí hubiera posicionamientos en la entrega del informe, como los hubo, porque desde Palacio Nacional había una orden para que estos posicionamientos no se dieran y solo fuera la entrega protocolaria. De hecho, cuando llega Rosa Isela Rodríguez, en las imágenes de Miguel Ángel Brígido, se nota como la propia Rosa Isela quita un micrófono que había puesto Sergio Gutiérrez Luna para si ella quería dar unas palabras en la máxima tribuna de este país.
Como
y ella
hizo
dice, quiten
María,
ese micrófono.
Perdón, Maru, como lo hizo Luisa María Alcalde sonoramente el año pasado, ¿no?
Con arengas, parecía inicio de
Viva
campaña.
El presidente y todo lo demás, ¿eh?
Y Rosa Isela dice, quiten ese micrófono, le entrega el documento y se retira. Recordarás que Adán Augusto López, cuando fue secretario de Gobernación, en el primer año de gobierno, en el segundo año, porque el primero fue Olga Sánchez Cordero, tardó media hora en el besamanos en llegar desde la entrada de este salón hasta la máxima tribuna y media hora en salir. Rosa Isela lo hizo en 10 minutos, a pesar de que le pedían selfies y se acercaban a ella. Ya llegó, entregó y se fue. Pero los que no cumplieron con los acuerdos de civilidad fueron los diputados, desde Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, con un discurso verdaderamente incendiario, y después el segundo orador, Alejandro Moreno, pues no se diga, el líder nacional del PRI, inició agradeciendo que le tomaran la palabra y que pusieran atención a su discurso los presidentes de organismos internacionales como la ONU, como el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dedica el discurso a su esposa, a sus hijos, y viene este discurso de narcoestado, de narcopolíticos, y entre todas las cosas que dijo, dijo lo siguiente.
En el Senado, Morena aplicó todos los métodos, los más incompensables, de presión que todos hemos visto y hemos vivido, para alcanzar también la mayoría calificada. Una vez que tal cosa se logró, vino el despliegue de Morena y sus aliados para despedazar el poder judicial, para desaparecer a los organismos autónomos que le resultaban incómodos con su farsa del poder judicial, destruyeron las bases de la justicia en México, barrieron con las garantías de seguridad jurídica, acabaron con la procuración de justicia y dejaron al pueblo indefenso frente al poder y los abusos del gobierno.
Barrieron con las instituciones independientes como las de transparencia, dice Alejandro Moreno, y les pregunta qué van a hacer el miércoles cuando venga el secretario de Estado norteamericano y no tengan cuentas que entregarle más que las fotografías de Gerardo Fernández Noroña con Nicolás Maduro y con estos personajes. Inician los morenistas con la arenga, Alito entiende, el pueblo no te quiere, y los priistas al grito de presidente, presidente, así fue como termina el discurso de Alejandro Moreno, baja de la tribuna, se sale toda la bancada, tanto de senadores como diputados, abandonan el salón de plenos, pensamos que ya no se iban a regresar, y a los 5 minutos, cuando ya hablaba la senadora del PT, regresan con estas altavoces de la barredora. Esto sucedía.
Nuevamente se pide al grupo parlamentario del PRI ayude a que podamos mantener el orden en esta sesión.
Bueno. Oye, pero tenían un acuerdo de civilidad, Maru.
Sí, 15 minutos pausaron la sesión. Nunca había yo visto que en una sesión de Congreso General solemne sucediera esto en un primero de septiembre. Esta fue pues una sesión histórica por el escándalo más que por el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y decirte que pues al final el último orador, el que cierra, fue Ricardo Monreal, quien pidió civilidad, que es momento de llegar a los acuerdos y que por eso Morena va a seguir insistiendo en ello. Lo dijo de esta manera.
No le debemos a nadie nada, nos debemos al pueblo y al pueblo le vamos a responder.
Muy bien.
Nos hemos enfrentado, sí, a una situación inédita, a momentos complejos, difíciles.
Bueno, pues, y llamó a la unidad, ¿doctor? ¿No? De cara a la visita de Marco Rubio, creo que es importantísimo subrayar eso, el resto de los discursos sin pena ni gloria, qué mal orador eligió el PAN para momento tan extraordinariamente importante, y el PT y el Verde, pues ven todo fascinante, ¿no? No nos dijeron que hemos llegado al fin de la historia porque no se atrevieron, pero prácticamente estamos viviendo los mejores momentos de este país. Yo lo que me pregunto es si es así, ¿por qué no se nota en las calles? Pero Maru, te agradezco mucho la crónica.
Yo agradezco a Miguel Ángel Brígido el apoyo con las imágenes.
Saludos a Brígido y bueno, pues ahí lo tiene. Unidad, dijo Monreal, frente a la visita de Rubio, que es el tema que ahora vamos efectivamente a abordar. Terminaban poquito antes de las 8, 10 para las 8 por ahí. Estaban citados a las 7 y media para que la sesión del Senado, Sara Pablo, tomen protesta jueces, juezas y magistrados, magistradas, ministros y ministras. Sara, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Sí, empezó tarde, aproximadamente media hora tarde, esta sesión del Senado en la que van a rendir protesta más de 800 personas juzgadoras. Fue aproximadamente con 72 senadores y senadoras presentes como arrancó esta sesión. Y bueno, pues ya nos encontramos ahora en el momento de las comunicaciones, pero en una sesión solemne se va a rendir protesta por parte de las personas juzgadores. Por supuesto, ya preside esta sesión Laura Itzel Castillo, elegida como la presidenta de la mesa directiva, y se encuentran ya también aquí en este palco del Senado algunos invitados de los ministros. Vemos en las imágenes de mi compañero Luis Ramos que se encuentran ya algunos familiares invitados de los ministros que van a rendir protesta. Está José María Riobó, esposo de la ministra Yasmín Esquivel, está Martí Batres.
Oye, nos va a sonar la campana, me aguanto un momentito, volvemos contigo, Sara.
Sí, claro que sí, Leonardo.
Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Regreso con Sara Pablo. Antes quiero decirle que José Hernández Noroña está en plena crisis de abstinencia, ¿no? De no presidir la sesión. Ya está diciéndole a Gutiérrez Luna qué es lo que debió haber hecho. Hizo su transmisión, en este caso, pues bueno, él ha dejado de tener la presidencia, como decía Sara Pablo, ahora está Laura Itzel y Laura Itzel Castillo, y dice, mi estimado compañero presidente, le dice Noroña a Gutiérrez Luna, para eso está la presidencia, para resolver situaciones, se queja mucho que le dieron la palabra a Lito, y le responde Gutiérrez Luna, estimado y querido compañero, ¿no? Sin más almíbar, imposible, solo faltó que le dijera ínclito ciudadano. En ninguna parte del reglamento se prevé una situación atípica como la que aconteció. Ante ello, la presidencia del Congreso debe actuar con serenidad, y escuchar el diálogo que tuvieron los coordinadores con el afán de que la sesión pueda continuar. Y bueno, pues es lo que le contestó, y ahí está todo el intercambio en Twitter, decir, señor Fernández Noroña, usted ha dejado de ser el presidente del Senado, y en este caso Gutiérrez Luna es presidente extemporáneo del Senado, porque le correspondió otra fuerza política, en este caso hacerlo, pero Morena volvió a utilizar su mayoría para mantenerlo ahí en la presidencia de la Cámara de Diputados. Sara, vuelvo contigo.
Claro que sí, Leonardo. Y bueno, pues te comentaba que ya ha dado inicio esta sesión del Senado, donde se va a rendir protesta por parte de los juzgadores electos el pasado 1 de junio. Se encuentran ya la mayoría aquí en el Senado, una logística que inició desde esta mañana en un módulo que se colocó aquí a las afueras del Senado. Se registraron las personas juzgadoras. Son 7 los grupos los que se van a rendir protesta. Recordemos que son 880 personas. Y bueno, pues en un primer momento lo harán los ministros electos. Vemos ya que se han colocado las sillas, donde 9 sillas donde seguramente se sentarán los ministros. Se encuentran también aquí los invitados especiales. De parte del gobierno federal se informó que viene la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Leonardo.
Oye, no va a ser en bloque la toma de protesta, va a ser individual.
Va a ser en bloque,
O sea, ministros una, después magistrados. Entonces pueden acabar ahora razonable, ¿no?
Bueno, primero son los ministros, después los magistrados y posteriormente vendrán los jueces. Se espera que esta sesión solemne concluya pues mucho después en la madrugada ya, Leonardo.
Bueno, pues veremos, porque tienen sesión solemne después en la Suprema Corte de Justicia, donde pues estaremos por supuesto pendientes de la transmisión. Gracias, Sara.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, y dos temas importantísimos. Uno, la visita de Marco Rubio, la presidenta la adelantó y hablaron, por supuesto, del asunto varios legisladores. Ricardo Monreal decía, debemos esperar la llegada de Rubio con efectivamente unidad, un sentido de unidad. El viernes le decía que si alguien entiende de las señales que nos mandan los vecinos, es Ana María Salazar. Le ponía el fragmento en donde Ted Cruz, el viernes, se lo presentamos aquí, decía, no entiendo por qué México no acepta la generosa oferta que les hacemos, y establecía Ana María, buenas noches, un paralelo con lo que hicieron con Colombia a finales del siglo pasado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues a la expectativa de esta visita, en parte porque sí hay mensajes muy confusos que surgen de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en relación a México y cuáles van a ser las prioridades de la visita, porque la agenda en la Casa Blanca, en términos de las prioridades del presidente Donald Trump, no necesariamente podrían ser las prioridades de la visita de Marco Rubio. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Como sabes, hace varias semanas el Departamento de Estado sacó una declaratoria de que empezarían a sancionar gobiernos y funcionarios que habían contratado a estos médicos cubanos.
Brasil, por ejemplo.
Brasil, por ejemplo, acaba de surgir eso. Ese yo creo que tiene que ver con un interés propio y mucho más personal del secretario Rubio que el de la Casa Blanca, claro. que el presidente Donald Trump. Ese es un ejemplo. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el secretario Rubio, en lugar de hacer una declaratoria de sanciones en contra de funcionarios mexicanos, yo quisiera asumir que va a haber una conversación con la presidenta de cuáles podrían ser los funcionarios o cómo manejar esta situación. Otro tema que probablemente va a surgir, yo no sé cómo lo va a manejar el gobierno de México, tiene que ver con Venezuela. Mm. Como sabemos, están todos estos buques dando, por lo menos, ¿no?, amenazando, mm-hmm. sí, amenazando con una invasión. Yo lo veo muy difícil, pero sí creo que están usando estos buques para amenazar al presidente Maduro para que él llegue a la conclusión de que tiene que salir del país. La gran interrogante es a dónde se iría. Y no sorprendería que haya una conversación con el gobierno de México, no sé si necesariamente para darle asilo, pero por lo menos jugar un papel en términos de conversar con el gobierno con Nicolás Maduro.
Fíjate, esa no la había proceso. Pensado que acabara aquí efectivamente sus días. Bueno, existe esa posibilidad. También que le lancen un misilazo, ¿no? Como en Irán.
Ese sería la otra alternativa. Pero el dejarlo vivo y el que salga y que renuncie, creo que sería mucho más saludable para Venezuela a que le manden
pero te pregunto, siendo ubicado como el jefe del cártel de los soles, si viniese a México, a lo mejor México hace pues lo mismo que hizo con estos 55 capos del narco, también mandárselo a Estados Unidos
empaquetado. Eso tiene que ser parte de la negociación. Mm. Es esa eventualidad de que le abran la puerta y con diciéndole, pues, o sea, ofreciéndole a él y a su familia que lo protegerían en México hasta que él pueda encontrar un lugar a donde irse, que podía ser Turquía, que podía ser Rusia, Cuba, pero no creo que él quiera esas alternativas. Esa podría ser otra parte de la conversación. Lo que sorprende es que nadie está hablando de que sea prioridad en la conversación entre ambos países, es el tema migratorio. Leonardo, qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería en cierta forma México ayudó a resolver la crisis. Casi no están pasando migrantes de México hacia Estados Unidos. Sí hay un grupo de mexicanos que creo que se están arriesgando, en parte porque pues lo peor que les puede pasar es que los regresen a México. No es probable que los manden a Uganda o algún país africano. Entonces, pero en verdad el tema migratorio, yo no te estoy diciendo que lo veo resuelto, pero no
hay contención, ¿no? Y es convincente la contención. Oye, cuando Cruz dice o le dijo al canciller de la República, después vino, por supuesto, la aclaración uh-huh. puntual de la canciller, dice, ¿por qué no aceptan uh-huh. nuestra generosa oferta? ¿Qué oferta nos están haciendo, Ana María? Porque esta idea de algo similar al Plan Colombia, ¿qué podría significar? Ya tuvimos una iniciativa Mérida que fue bastante menor al Plan Colombia, pero no imagino este gobierno aceptando algo así, Ana María.
No, y mira, yo Leonardo, yo conozco el Plan Colombia, yo ayudé a negociar el Plan Colombia, uh-huh. conozco los detalles del Plan Colombia, y sí era un programa, o era, si quieres tú, era un proyecto muy diferente a lo que se buscaría hacer en México. En el Plan Colombia había capacitación masiva de militares para poder enfrentar a lo que era en ese momento los narcoterroristas, que eran... que llegaron a hacerlo estos grupos guerrilleros, y un intercambio masivo de apoyo a inteligencia, recursos, muchos recursos, helicópteros, equipo, que se parecerían en esa parte un poquito a lo que era la iniciativa Mérida en ese momento. Les encanta usar este concepto del Plan Colombia, porque en la psiqui de todos estos legisladores y de estos funcionarios es que esto permitió que hubiera presencia de soldados estadounidenses en ese país, pero hay que recordarle que era para capacitación, no hacían operativos, no estaban persiguiendo guerrillas, no estaban en los pueblos tratando de encontrar a estos guerrilleros. O sea, el Plan Colombia tenía objetivos muy diferentes a los que a lo que se requeriría en México. Entonces, lo están usando en términos, yo creo, porque no es imposible leer la mente.
Lo declaró Cruz y la verdad es que todos quedamos diciendo, ¿y cuál será semejante propuesta?
No le veo, lo único que tal vez podría ser es que está hablando de enviar recursos masivos, capacitación masiva para militares, para funcionarios, para policías. Pero eso ya se estaba haciendo con la iniciativa Mérida hasta cierto punto. Entonces, yo creo que habría que poner a un lado el tema de Ted Cruz, porque el Plan Colombia no permitía que hubiera soldados estadounidenses llevando a cabo operativos. Que así eso están. Es en su imaginario, yo creo que es lo que estaría pensando. También hay que decirlo, por eso te digo, tratar de descifrar cuáles van a ser las prioridades o los de esta visita es un poco confuso con lo que pasó con la DEA y estas declaraciones del director de la DEA diciendo que había un acuerdo con México, que no era un acuerdo, había tal vez un acuerdo de hacer capacitación en Estados Unidos sobre temas muy particulares para militares y para policías.
Pues mañana llega y después va a ir a Ecuador. Vamos a ver qué trato también le da a Noboa, qué trato le da a la presidenta. Interesante también como dato. Y ya tendremos ocasión de conversar, Ana María. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Te mando un fuerte abrazo.
Yo dos. Gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, desde Barcelona este domingo zarpó la mayor flotilla humanitaria hacia Gaza. 20 barcos y activistas de 44 países desafiaron el bloqueo israelí para entregar alimentos y medicinas. Y entre los participantes destacan figuras como Greta Thunberg, Susan Sarandon y Ada Colau. Y pues la flotilla conocida como Global Summit, que es una palabra en árabe que significa resistencia firme o resiliencia, busca denunciar la crisis humanitaria en Gaza, donde ya hay más de 63,000 muertos y medio millón de personas en riesgo de hambruna. Pero Israel advirtió que tratará como terroristas a los tripulantes y prevé encarcelarlos si ingresan a su zona marítima. Esto al considerarlo como una acción como provocación y que ha desplegado a su armada ya para interceptar los barcos antes de que ingresen a las aguas palestinas.
Pues lo veremos, recuerdo un barco turco también en su momento que generó mucha controversia, pero digo, aquí hay gente como Pedro Almodóvar y muchos más que han apoyado la iniciativa. Además, lo conecto con la noticia del día de hoy, que a mí me ha llenado de alegría. Amin Maalouf, este escritor franco-libanés, es premio Phil, el premio de la Phil, lo cual no sabe cuánto. Lo vivo casi como si fuera un pariente mío. Tuvimos ocasión de entrevistarlo en algún momento, a ver si lo subimos a las redes sociales. Un hombre extraordinario. Y conecto lo que me dice Cintia con el premio Amin Maalouf. Tiene un libro precioso que se llama Las escalas de Levante. Es una historia de amor entre un judío y una palestina, o palestina y judía, no me acuerdo de los detalles. Es una historia de amor divina, como efectivamente por la población de aquella parte del mundo, más allá de la política, de la religión, viven o deberían vivir como seres humanos, lo cual en estos tiempos se ha complicado mucho. Amin Maalouf también escribió un ensayo, en este caso muy potente, que se llama Las identidades asesinas. No puedo imaginar mejor opción para que reciba el premio Phil. Amin Maalouf me llena pues de alegría que haya sido galardonado en México. Bueno, pues el día de hoy en Palacio Nacional la jefa del Estado dio su mensaje, que estuvo rodeada de los gobernadores en primerísima fila. Por cierto, muy comentado el asunto que llegaron todos en camionetas, como las llamaba el presidente anterior, machuchonas. algunos casos estas de piel color tabaco, ¿no? Estamos hablando de camionetas así sencillitas, ni cosa que se le parezca, pero no, poblaron todo el Zócalo como en los viejos tiempos, que no se diga, ¿qué les dijo la secretaria de Gobernación? Que no era un eslogan, la austeridad, pues se ve que para ellos sí, pero bueno, ahí desplegaron todos los camionetas, a ver si podemos ver las imágenes, y la presidenta dijo, entre otras cosas, pues hizo un recuento de las reformas constitucionales, me impresionó mucho, que con todo el poder que tienen, por supuesto hay temas de fondo y algunos de ellos muy inquietantes, como el golpe al Poder Judicial, pero que pusiera así como un gran éxito de la Cuarta Transformación la prohibición de vapeadores. Uno dice, ¿en serio? Todo el poder te da para prohibir vapeadores y subirlo a la Constitución. No sé, me sonó como descolocado el tema. Pero de lo que dijo, lo que más impresionante resultó fue la actualización de la cobertura de los programas sociales. Hoy dice la presidenta, se gasta 2.3% del PIB, y estamos hablando de que 32 millones de familias, están las machuchonas llegando, 32 millones de familias tienen cobertura, compitan contra eso. Yo espero que la oposición tenga claro que es muy difícil derrotar una estructura así. Y dio detalles, 13 millones de personas mayores de 65 años ya tienen la pensión. Y así lo dijo la presidenta.
En 2025 destinamos 850 mil millones de pesos, el 2.3% del Producto Interno Bruto, a programas de bienestar entregados de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco de Bienestar. Estos recursos llegan a 32 millones de familias de la siguiente forma: 13 millones de personas mayores de 65 años reciben su pensión bimestral de 6.200 pesos. 1,606,382
Así fue efectivamente narrando la presidenta, pues eso explica, yo creo, el nivel de aprobación que tiene, 74%, según la que publica hoy Moreno. Entonces a la gente cuando le preguntan, oiga, la economía va bien, esa va bajando al 58% de aprobación. ¿La corrupción está bien? No, 73% dice que mal. La seguridad pública, 54% dice que mal. Y crimen organizado, 75% dice que mal. Es la misma encuesta, ¿eh? Pero bueno, cuando les dicen apoyos sociales, 77%. Por tanto, pues a ver quién compite contra 32 millones de familias protegidas. Esto es lo que da el día de hoy la encuesta del Financiero. Hay otras lecturas, por supuesto, la que hacen los expertos consultados por el Banco de México. La economía va a crecer este año 0.46%. El Banco Central cree que puede subir hasta 60. No es un desempeño que entusiasme. De hecho, cuando los expertos les preguntan, oiga, ¿va a estar mejor la economía que el año pasado? 90% dicen no. Así es que, bueno, no corren buenos tiempos en materia económica. Y, bueno, pues cuando a los expertos les preguntan cuáles son los factores que explican por qué no, en este caso, avanza este país o avanza la economía, hay factores externos, todo lo que tiene que ver con la incertidumbre comercial, pero hay condiciones económicas internas que explican buena parte de los problemas. Gobernanza, 39% lo dicen, problemas de seguridad pública aparecen de una manera importante, y otros problemas por falta del Estado de Derecho. Bueno, esto es lo que dice la encuesta del Banco de México a los expertos. María Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
¿Tú cómo viste el informe?
Mira, a mí me gustaría hablar más de las formas que del fondo. Yo soy de las personas que considero que el informe debería de recuperarse la tradición de que el presidente, en este caso, por supuesto, la presidenta, fuera al Congreso de la Unión a leer su mensaje político. El presidente siempre ha leído un mensaje político. Lo que hoy hizo Sheinbaum en el Palacio Nacional fue dar un mensaje político, por cierto, de una duración bastante acotada, modesta o apropiada, como querramos verlo. Pero la idea de informar en el Congreso, frente a las dos cámaras, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es porque el informe es a la Nación. Y eso lo perdimos desde 2007 y me parece que es una lástima y lo deberíamos de recuperar. En fin, me parece importante. La otra cosa en la que a mí me gustaría reparar el día de hoy es en el comportamiento del partido en el poder y en el comportamiento de las oposiciones. Realmente lo que tuvimos el día de hoy fue una gran irresponsabilidad de todas las partes, en donde están convencidos la gran mayoría de todos ellos que la polarización es un juego. Y la polarización tiene efectos importantes en la vida cotidiana y en la política cotidiana. No podemos pensar, y aquí me voy casi una semana atrás, que el enfrentamiento entre Noroña y Alito Moreno la semana pasada fue simplemente una anécdota. Fue realmente una pérdida de compostura, en donde ha sido de alguna manera continuada a lo largo de todos estos días, y que hoy cristalizan varias maneras. Quienes se salieron del Congreso, quienes entraron después, el propio Alito, con sirenas como si fuera una patrulla, gritando la barredora, detengan a la barredora, quien gritó por el otro lado, desafuero, el no acuerdo para que la persona elegida por el PAN el día de hoy asumiera la presidencia de la mesa directiva. En fin, tenemos una serie de señales políticas en contra de la civilidad entre posturas políticas que me parece que nos deberían de resultar al público intolerables. No es que México haya sido el único congreso donde alguien se haya agarrado a cates. No es que México, o ahora 2025, sea el único congreso en el que no ha respetado al presidente. El PRI se opuso siempre, y por cierto, también Fox, a Calderón ya no le tocó la posibilidad de oponerse porque ya nunca más lo volvieron a recibir en la Cámara de Diputados. Se opusieron a que el presidente, en este caso hoy la presidenta, estuviera sentada frente al Congreso y escuchara el posicionamiento de la oposición. Creo que frente a un acto tan importante como es el informe de la presidenta a la nación, lo que estamos demostrando es una incivilidad democrática desde cómo se plantean las ceremonias, cómo se comportan los actores políticos y cómo tenemos esa cultura democrática tan delgadita que solo nos sirve para el enfrentamiento y la polarización. Y creo que eso es preocupante.
Sí, lo es, mi querida María. Y pues delgadita, tan delgadita que la presidenta da su mensaje y después dice, ya que hablen y digan lo que quieran, incluidos los de mi partido. Me importa un pepino lo que diga la representación nacional. Te mando un abrazo, María.
Muchísimas gracias, Leonardo, igualmente a tu auditorio.
Dice, no sé qué van a decir, pero tampoco me interesa lo que digan los legisladores. Hasta el rey de Inglaterra va a la apertura de sesiones, ¿eh? Pues seremos quizá el único parlamento en el cual el jefe del Estado no aparece, no tiene, salvo en la medalla Belisario Domínguez, por qué ir y ver a los legisladores. Pero así somos, una familia bien avenida. Salomón Chertorivsky, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, siempre con el gusto de verte como cada lunes.
El gusto es todo mío. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Pues mira, hay que hablar del arranque del periodo de sesiones.
Sí, señor.
Ya platicamos la semana pasada, en fin, pero creo que hoy es propicio, ya hay mucho comentario alrededor del informe o el no informe, y ya habrá que ir desglosando lo que se entregó hoy. Pero,
¿Tú crees que haya posibilidad de una glosa del informe? ¿O pues, va a ser como en años anteriores de que ya ni... Creo que un par de sesiones donde iban los secretarios y ya los diputados ni siquiera iban, ¿no?
Es obligatorio, tendría que ser así, que las y los secretarios de Estado fueran a presentar sus diferentes partes del informe para la glosa. Y en ese sentido puede ser en el pleno o puede ser en comisiones, pero por supuesto que habría una responsabilidad de ir a rendir cuentas y a tener un diálogo frontal con las y los representantes del país. Vaya, eso se estimaría, eso se quisiera. Y bueno, pues en los años pasados, con un poco de show, pero pues sí había glosas, no de todos los temas, porque había quienes no querían ni tocar, pero pero por supuesto que tiene que haber glosa, ¿no? Es parte del ejercicio democrático.
Elemental.
Elemental en el equilibrio entre poderes. Y probablemente, no probablemente, con toda certeza te diría que el tema más relevante que se toca siempre en el periodo de sesiones que va de septiembre a diciembre es el paquete económico. En estos próximos meses se tiene que discutir los criterios económicos, se tiene que discutir la miscelánea fiscal y se tiene que discutir el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2026. Y en eso se ocupa una parte muy importante del diálogo público, o tendría que ocuparse una parte importante del diálogo público. Y ahorita tú ya dabas algunos datos de cómo se ve nuestra economía. Y yo quiero hablar sobre las preocupaciones que tendrían que estar en la discusión ante el presupuesto final de este año y ante el presupuesto del año que viene. Lo primero es que los precriterios que habían mandado, ya ves que se envía con antelación de la entrega el 8 de septiembre del paquete económico, se entrega un precriterio, es decir, ¿cuáles crees que van a ser las variables de la economía?
¿Por dónde va a ir la jugada?
¿Por dónde vamos? Bueno, en esos precriterios se habla que la economía en 2025 iba a cerrar con un crecimiento entre el 1.5 y el 2.3%. Por supuesto, con lo que hoy tenemos de la encuesta de expectativas que levanta Banco de México con los especialistas, con lo que ya tenemos de los datos del IGAE, del mes de junio, sabemos que vamos a estar abajo del 1%. Si bien nos va, arriba tal vez del 0.7, y si bien nos va, lo quiero insistir, y cuando te vas a analizar en este IGAE los puntos finos y ves cómo ha crecido el sector primario, secundario, terciario, hay cosas que nos deben de llamar la atención. Te doy un dato. Un motor de nuestra economía fuertísimo es la exportación. Uh-huh. Y aunque la exportación no ha parado en nuestro país, cuando vas a revisar la manufactura, que esa es la parte importante de la exportación o la de alto valor agregado, te das cuenta que en lo que va del año la manufactura no creció. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que estemos exportando inventarios y que no estemos generando. Y ese impacto, junto con las demás ramas de la economía que no están creciendo al ritmo que se esperaba, pues nos va a producir el no tener los ingresos que se estimaron para el año, los ingresos fiscales. Con eso no vamos a llegar al déficit que se había planteado, no vamos a tener los recursos suficientes para los requerimientos fiscales del sector público. ¿Y cómo se va a querer cobrar eso? Digo, a mí no me importa subirle un poquito al déficit, tenemos este colchón, pero con la necesidad de no hacerlo, vamos a ir otra vez a la austeridad. Entonces, en segmentos en donde ya tenemos un problema, vamos a ver un cierre de año para el gasto público verdaderamente complicado, que no solo eso, va a generar nuevamente problemas para el crecimiento. O sea, es un círculo vicioso, Leonardo. ¿Ves otras áreas de lo que va la economía en este año? Por ejemplo, la inversión pública cayó, la inversión física pública cayó 30%.
A 30.
Te vas a rubros como agua y drenaje, por ejemplo, cayó 76% en lo que va del año la inversión pública. En salud, 49%. Entonces, yo veo el informe y los spots del informe y digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿En dónde? ¿En qué país estamos viviendo para no darnos cuenta de ello? Y con el bajo crecimiento, con lo que genera esto en la falta de empleo, pues vamos a ver problemas en lo que celebramos en las últimas semanas, por ejemplo, lo que aumentó el salario mínimo y lo que impactó en pobreza. Porque cuando se levantó la encuesta de ingreso-gasto para estos datos de pobreza, fue el tercer trimestre del año pasado. Bueno, de ese entonces para acá, el empleo y la masa salarial han venido cayendo.
Han venido bajando.
Por lo que deberíamos estarnos cuestionando no solo el futuro inmediato del país, sino cómo le vamos a hacer para crecer. Y ojalá en estos próximos meses en la Cámara de Diputados, se discuta con seriedad los temas que verdaderamente importan y no los shows.
Ojalá lo hagan. Salomón, muchas gracias por tu comentario.
Muchas gracias a ti, Leonardo.
Juan Antonio, vamos contigo. Hoy habrá una sesión en la Suprema Corte. Adelante.
Así es, gracias doctor, y bueno, pues vamos un poco de retraso, pero déjeme le comento que se está programada a las 10 de la noche la sesión solemne para que se dé a cabo la primera sesión por parte del nuevo Tribunal Máximo de nuestro país. Aquí está invitada la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, tenemos un retraso hasta estos momentos de hora y media, luego de que precisamente se alargaran los trabajos en la Cámara del Senado para que pudiera tomar los nuevos ministros su protesta. Así que también a las 9:30 se tenía programado en estos momentos abrir las puertas al pueblo de la Suprema Corte y media hora después llevar a cabo esta sesión solemne, y nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, doctor.
Estupendo, Juan Antonio, muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas noches.
Yo, Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, excelente noche para
Cuídese
todos.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.